Bueno, le aseguro que si ustedes pueden escuchar ligero, yo puedo hablar ligero. ¿Ok? Ok. Pero a la misma vez, entonces queremos ver lo que, todo lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Anteriormente, Susan había hablado en los temas que íbamos a hablar en esta noche en cuanto la guerra se ha terminado. Bueno, sabemos que a través del mundo, y cuando se empezó el mundo desde el principio, han habido diferentes guerras que nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento y ver que había cierta tribu que estaba contra cierta tribu, que era Israel contra ustedes, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, a través de también desde los tiempos de esos tiempos hasta llegar a 2012, cuando estamos ahora, todavía hay diferentes guerras a través del mundo, ¿cierto? Pero a través de todo eso que ha ocurrido en las guerras del mundo, había una guerra que cada ser humano ha tenido en sí mismo. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, donde hemos estado anteriormente esta noche. En el libro de Isaías, capítulo 40, entonces yo leo el versículo 1 y 2, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, y doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Nos está diciendo ahí Isaías por el Espíritu Santo de Dios que Dios no está mirando al hombre a través de sus pecados. Él nos está tratando de darle otra forma de mirarse. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Lucas, por favor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Porque para ustedes, pastores y líderes, yo sé que ustedes usan esto, este versículo, durante las Navidades muchas veces. Lucas, capítulo 2. Y mirando al versículo 8, primeramente, aquí donde dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bajando al versículo 14 o 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, si miramos eso en el griego, cuando estaba escrito aquí en el griego, dice de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres de Dios. Otra vez aquí están proclamando los ángeles que la guerra con Dios del pecado ya se terminó. Yo veo que la vista mía está buena para ver sus ojos y veo duda. Vamos, entonces, mire cómo llegó, por favor, al Salmo. Vamos a volver al Salmo 40, por favor, porque aquí encontramos a David hablando de eso. Recuerda, David era un hombre que conocía el corazón de Dios. Él sabía, yo leyendo las cosas de David en sus salmos y eso así, se veía que David tenía un entendimiento de Dios que otros no encontraban todavía. Mira lo que dice aquí David en el Salmo 40, versículo 12: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David estaba hablando del pecado que él había encontrado, se había encontrado con él. Él hablaba del pecado también del hombre, que el hombre no ha podido lograr tener libertad del pecado. Aunque el hombre trató y trataba todo con sus fuerzas carnales, no podía aún librarse del pecado. Ahora, vamos entonces a volver a Romanos capítulo 7, por favor, al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7, en que aquí, porque estamos hablando de qué, de una guerra que el hombre, el ser humano, ha estado batallando toda su vida y aún no ha podido ganarla hasta ahora. No te dije, yo dije hasta ahora. No te dije, yo dije hasta ahora. Porque sí vamos a aprender cómo es que nosotros, sí, Dios nos ha dado algo para lograr tener éxito, victoria en esta cosa que nos sigue persiguiendo. Vaya conmigo, por favor. Porque en Romanos capítulo 7, versículo 18, nos dice que en el hombre, Romanos capítulo 7, versículo 18. ¿Están conmigo?
Amén.
Yo sé que en mí, en el hombre, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? El engaño que se sometió a la serpiente. Y aún lo ha seguido toda su vida. Que entonces el hombre no ha tenido ese esfuerzo de en sí mismo, en él mismo. Entonces se ha creído que papito Dios está allá. Entonces, velándonos a nosotros hasta que tú hagas algo malo para que entonces él venga y que. Y métete en línea, mi querido, que está fuera de línea. Un patezo por acá. Otro por acá. ¿Qué estás haciendo? Ah, es que yo estoy tratando de qué. De dejarme de pensar esas cosas. Dejarme de hacer esas otras cosas. Pero en mí mismo. Por eso es que el mundo, como acaba de leer Susan en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice que el temor de Dios es ¿qué? ¿Cómo? Es. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? No quiero decirlo porque quiero que ustedes lo vean otra vez. Porque hay una costumbre que estamos acostumbrados que tenemos que tener un temor que dice acá. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Y su qué? Su temor de mí no es más que qué. Tenemos un papito Dios que es tan cariñoso, tan lleno de amor, que Él no nos deja así, porque Él ve como nosotros somos. Estamos en Romanos, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Porque ahí claramente nos dice, como Susan ha dicho anteriormente, capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese ha sido el problema del hombre en todos los siglos. Hasta tratando de agradar a Dios, complacer a Dios a través de su carne. Y no es posible. Primeramente, usted sabe que nosotros servimos y adoramos un Dios que es espíritu, ¿cierto? Y lo adoramos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces, si tratamos de hacerlo a través de nuestra carne, no nos aprovecha nada, ¿cierto? ¿Están conmigo, cierto?
Amén.
Entonces, cuando nosotros entonces estamos aún sin fuerza, sin poder, sin el cómo hacerlo, mira lo que nos dice ahí, están los Romanos. Vuelvan a Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oh, cuando aún nosotros estamos en el mundo, Él aún nos amaba, ¿cierto? Aguanten su sitio ahí porque quiero volver a. Me encanta Isaías 40. Es bien poderoso. Isaías 40, capítulo 40, versículo 29 y 30, que di, y 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que ¿qué? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas se levantarán, alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, quiero darle una clave aquí. Note cómo dice que los que esperan en Jehová. La palabra esperar o lo que esperan en Jehová no quiere en el hebreo, el origen, el lenguaje original donde está escrito esto, no quiere decir cuando usted está esperando la próxima luz que pase. No, esa palabra en el hebreo quiere decir lo que están como tejidos, unidos, como una soga o un cordón de tres partes, que está unido y tejido así. Porque entonces cuando nosotros estamos en Jehová, cuando nosotros entendemos las maneras de Él, cuando nosotros entendemos el carácter, su naturaleza, entonces vamos a poder que recibir las bendiciones totalmente de Él. Entonces podemos hacer estas cosas, porque entonces vamos a ser poderosos en Él, ¿cierto? No sin Él. Es cuando llegamos a comprender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Y quién Él es en nosotros? También. Amén. Sigamos. Bueno, volviendo a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque sabemos que hablando del pecado y cómo Él entró, sabemos que por tanto como el pecado entró, capítulo 5, versículo 12, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es verdad, eso es entendido. Pero papito Dios no terminó ahí. Baje conmigo al versículo 17, mira lo que dice: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia de Dios amado. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Tenemos que entonces, hermanos y hermanas, mirarnos en la forma que Dios nos está mirando, no en la forma que nos hemos mirado anteriormente y hemos analizado, juzgado, lo que usted quiera decir de usted mismo. Cuando usted se mira en el espejo, usted tiene que ver que es usted hecho en la imagen y la semejanza de Dios amado. Está usted, cristianos, ¿cuántos somos? ¿Han recibido a Jesús como su Salvador?
Amén.
Entonces, sí, somos hechos en su imagen y semejanza. Y que también somos igual como Él aquí en este mundo. Está la duda, pero yo se lo voy a enseñar. Entendiendo, próximamente vamos a Romanos capítulo 6. Porque, hermanos y hermanas, si no entienden nada más de mí, de lo que yo les comparto en esta noche, por favor, tomen esa escritura de Romanos capítulo 6, versículo 4 al 7. Y cuando tenga tiempo, por favor, mediten, estudien, mediten, dejen el Espíritu de Dios, por favor, le dé la revelación profunda. Porque para mí, yo sinceramente creo que si el cuerpo de Cristo pudiera verdaderamente realizar con revelación del Espíritu de Dios estos versículos aquí, transformamos el mundo entero. Porque no nos hemos visto claramente como Dios nos ve. Y aquí nos dice, mire, vaya conmigo, versículo 4, capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesucristo, ¿cierto? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, pregunta, ¿Jesucristo ha resucitado? Siguiendo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel anteriormente, su viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha muerto y ha sido que del pecado. Ya mi herido, el borracho de anteriormente, antes de conocer a Cristo, está muerto. Eso es decir, que ese, si ustedes tienen un sitio donde tierra las personas por aquí. Sí, al cementerio, ¿cierto? Entonces, si vamos a un cementerio aquí localmente y vamos y sacamos de la caja, abrimos una persona que era alcohólica y le compramos una botella de ron, la ponemos ahí y le decimos, bueno, profesor, ¿cuánto ron puede consumir? ¿Por qué? Porque está muerto, ¿cierto? Porque está muerto. Igualmente nosotros, quien éramos, no somos ahora. Que estaba hablando con un pastor recientemente, ayer, antes de ayer, y él me estaba diciendo que en hebreo las diferentes palabras en cuanto a eso, y aún me fascinó en cómo él me explicaba que cuando él habla de una nueva criatura, cuando se habla de esas cosas así, es el empezar al año cero, el tiempo cero, el minuto cero, es totalmente una criatura nueva. Aunque esa criatura, escuche eso, estamos, como dice Efesios 1:4, estamos en Él antes de la fundación del mundo. Pero ahora, donde estamos una vez, ahora estamos aquí con una alma y este cuerpo. Este cuerpo que es requisito para vivir aquí en este mundo. Es como un saco que ponemos. Porque el verdadero usted está adentro. Su espíritu, que su espíritu está renovado, hecho de nuevo, completamente como Cristo es.
Amén.
Y no se le olvide, Hebreos capítulo 10, versículo 14.
Él dice que nosotros somos hechos de nuevo también, entonces hemos sido hechos perfectos en Él. Perfectos. Esa perfección está aquí. Amén. Ahora, entonces, cuando ya ese viejo hombre desborrachito que estaba, entonces ya está muerto, pues entonces tenemos que verlo así. Tenemos que ver lo que cuando en una de las epístolas, no lo tengo aquí, pero lo pueden leer, cuando Pablo dijo, yo no le he hecho mal a nadie, yo cuando leí eso, yo dije, pero espérate, es el sentimiento Saúl que estaba matando a la gente y persiguiendo, y aún cuando Cristo le dijo, ¿qué tú haces que me estás perjudicando a mí? Te lo digo personalmente. Entonces tú me estás diciendo, él está diciendo con su boca que él no ha hecho nada mal a nadie. Entonces el Espíritu de Dios me dijo, es que Miguel, él verdaderamente entiende que él es una nueva criatura. Aquel Saúl ya murió. Él es ahora Pablo, quien nosotros tenemos a través del Espíritu que le dio unción para escribir casi 3/4 del Nuevo Testamento. Él supo, él entendió, él, la revelación del Espíritu de Dios estaba en él, que él podía decir, yo no le he hecho nada mal a nadie. Porque él no se identificaba con ese antiguo, viejo hombre. Y Dios está aquí en esta noche para decirle lo mismo a cada uno de ustedes y a mí también, para recordarme que yo no me tengo que identificar con ese antiguo, viejo hombre, porque yo no soy él. Yo no soy él. Mi linaje aún es diferente. Porque ahora yo tengo el linaje de Dios amado.
Amén.
Y si alguien ha dicho usted que usted entonces tiene aquella enfermedad, o el doctor ha dicho que usted tiene aquella enfermedad, porque en su pasado, su abuelo, su tatarabuelo, entonces es cuestión que es de dinero. No. Eso es médico, gracias a Dios, si hay un médico. Yo te bendigo. Una enfermedad, yo te bendigo. Porque Dios nos ha dado la medicina para ayudarnos. Pero también te quiero decir que cuando usted es nacido de nuevo, es una nueva criatura, tiene un nuevo linaje. Aún cuando Dios dice en Gálatas 13, fue que Él sufrió todo en el madero, Él fue hecho maldición y Él quitó toda la maldición de todo el mundo. Eso quiere decir que ahí él portó todo el linaje suyo anteriormente. Usted tiene un nuevo linaje. Usted no tiene la enfermedad de tatarabuela, de tatarabuelo, de tío, o lo que sea. Usted, igual como Jesucristo es, así es usted. ¿Amén? Así es que tenemos que hablarle a sinvergüenza que viene a tocarnos con, eso enfermedad, tú sufres aquí. Tienes esto y al crisis por acá y no, si me puedes salir de aquí, eso no soy yo. Yo soy igualmente como Jesucristo es, y Jesucristo no me dio al crisis. ¿Cierto? Amén. Entonces, ahora, sé también que cuando estamos, entonces, ha sido justificado al pecado, del pecado, hemos sido justificados de ese pecado. Ahora también sé que Romanos 6:13, siguiendo más bajito, que dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, como instrumentos de justicia, no es decir que nos fundamos con que nosotros tenemos nuestra propia justicia. No, no es así. No se confunda cuando usted lee allá en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han saludado a la justicia de Dios. No. Eso fue el pueblo de Israel, que no aceptaron lo que hizo Jesucristo en la cruz.
ellos estaban aún tratando de establecer su propia justicia. Entonces nosotros lo que tenemos que recordarnos, no solamente aquí, pero aquí en nuestros corazones, donde esté firme y cimentados, que el enemigo sin vergüenza no nos puede robar, es saber que usted es digno porque Jesucristo lo hizo digno. Usted es justo porque Jesucristo lo hizo justo. No es por propios hechos, ninguno. No puede. Ya lo leímos ahí en Romanos 7:18. El querer está en mí, pero el hacer, ni lo pienses. Amén. Entonces, en mirando eso, entonces yo tengo que mirar y tengo que pensar también en cuanto cómo es que uno logra hacer y tener esas cosas. Porque muchas, tengo que decirle la verdad, hermanos y hermanas, que para mí el Señor me ha tenido que ciertamente, como dice Romanos 12, 1 y 2, transformar. Porque yo era una persona en mi pasado que yo pensaba de esa forma: si yo hago algo, entonces tengo que hacer algo para lograr recibir algo, ¿cierto? Y para en la naturaleza, o para decir, en el mundo, en las formas en las que nosotros nos llevamos en el mundo, es algo que suena correcto. De ejemplo, si yo, estamos algunas veces hemos ido a la escuela, ¿cierto? Para pasar de un grado a otro, ¿qué tenemos que hacer? Ser aprobado, sacar buenas notas, nuestro examen, ¿cierto? Ok, entonces yo tuve que hacer algo para entonces poder avanzar y ir al próximo grado, ¿cierto? Cuando salgo de la escuela, voy a la universidad, lo mismo. Cuando salgo de la universidad, entonces voy a tratar de conseguir un trabajo, ¿qué tengo que hacer? Y llegar a la familia o algo y dárselo a alguien. Sentarme ahí al frente, entonces escuchar, entonces contestar preguntas. ¿Qué están haciendo? Me está dando una evaluación, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver si yo cualifico para ser una persona que llega al trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cualificándolo, ¿cierto? Pero entonces, así es que yo he llevado mi vida. Y yo trataba, yo hacía lo más. Y aún lo llevaba en cuanto a mi vida personal, vamos a decir. Porque yo hacía diferentes cosas para agradarlo a usted, para que usted entonces me dijera: bien hecho, Miguel. Gracias. Usted es un señor bien gentil y hace, pues, ¿qué? Porque yo quería hacer algo para entonces sentirme aceptado. ¿Dos o una? Ok. Entonces, para sentirme aceptado, para que usted me acepte. Pero entonces eso me llevó ¿a qué? A mi vida entonces con Dios. Entonces yo trataba. Ese Romanos 7:18, en mí estaba el hacer. Yo hacía más que nadie. Pero es que Dios un día me dijo: Miguelito, déjame preguntarte algo. ¿Tú estás haciendo todas esas cosas para qué? Para agradarte a Dios, para que tú me quieras. Entonces él me dijo: ¿tú crees que tú puedes hacer algo que sobrevaya a pasar lo que Jesucristo, tu Salvador, hizo en la cruz sufrir? De ese tiempo hasta hoy día ha sido librado de eso, de mis hechos, porque yo no puedo hacer nada que sobrevaya a pasar lo que hizo Jesucristo en la cruz sufrir. Vamos a todos ser librados de esa sinvergüenza que nos sigue tratando de hacer diferentes cosas. Entonces tenemos aquella persona como el ejemplo de la señora que tuvo el flujo de sangre. Porque en Romanos capítulo 4, versículo 5 y 4 y 5 dice: empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Eso fue lo que le ocurrió a la mujer aquella. Por 12 años había tratado de ir a los diferentes templos, nada le ocurrió. Aunque aquel día que ella había oído de Jesucristo, entonces. que ella se atrevió a meterse donde otros no podían meterse, porque si no, se lo hubieran reconocido, lo hubieran matado para atrás y hubiese sido bajo la ley la muerte de ella. Pero ella se metió y se atrevió a tocar el manto y fue sanada. ¿A dónde estaba la obra de ella? La obra no estaba en nada que ella hizo, que fue la fe en él. Igualmente nosotros hoy día tenemos que tener la fe en Cristo Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque ciertamente Dios estaba con Cristo. 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice: porque ciertamente Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo así, no imputándoles, o otra traducción dice, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Eso es la manera en como Dios nos mira a nosotros. Y si con eso, por favor, vaya también últimamente segunda de Pedro capítulo 1, cuando, para que usted anoten, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos dice ahí que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Sí, así, en cuanto al conocimiento que tenemos de Él. Entonces sigue del versículo 4 en adelante y nos habla de todas las cosas buenas que debemos de tener. Versículo 8, entonces viene y le dice que todas esas cosas son suyas. Versículo 9, entonces viene y dice: pero si esas cosas no están en tu vida, es decir, que tú te has olvidado, esa es la traducción mía, tú te has olvidado de tu salvación, que Dios ya te perdonó por tus pecados. Entonces, lo que yo le quiero traer, cuando lo lea, cuando tenga tiempo, capítulo 1 de 2 de Pedro, versículos 3, bueno, lean el capítulo, primer capítulo entero, es bien, bien precioso, bien bonito. Pero cuando entonces nos dice ahí, en el versículo 12, mire conmigo lo que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer. Dice: aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Porque a través de diferentes circunstancias en nuestra vida, a través del enemigo que viene en contra de nosotros en diferentes maneras, nosotros entonces, ¿qué quedamos? Estamos mirando las circunstancias, estamos mirando las situaciones, y ¿qué? Se nos olvida de la respuesta que está en la palabra de Dios. Se nos olvida de esas cosas que ya son de nosotros. Se nos olvida de esas cosas que están ya afirmadas, que ya son de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recordar esas cosas y recibir esas cosas y declarar esas cosas en nuestra boca. Porque eso no es lo que quiere Satanás que usted haga. Porque cuando usted entonces empieza a declarar la verdad, ¿sabe qué? Dios va a cumplir su palabra. Amén. En su situación. Y así es que, por eso es que aquí Pedro nos dice: no dejo de recordarte aún esas cosas que aún tú conoces y tú sabes. No dejo de recordarte, de recordarte en eso. Porque servimos a un Dios, a Jesucristo, que fue el Verbo, que fue hecho carne, pero también Él fue el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios, que hizo todo por nosotros. Y no hay nada que nosotros aún que tenemos que hacer hoy en día. ¿Para qué? ¿Para ser perfeccionado otra vez? No, no hay forma que el hombre pueda hacer eso. Ustedes saben eso claramente, ¿cierto? Pero la cuestión es, hermanos y hermanas, es que tenemos que llegar al punto de, como Proverbios 23:7 dice: como el hombre piensa en su corazón, así él es. Entonces, si pensamos que sí somos justos en Cristo Jesús, entonces vamos a andar así. Pero si estamos pensando que no somos dignos en Cristo Jesús, entonces vamos a andar indignamente, ¿cierto? Como piensa en su corazón, así él es. Entonces, el pensamiento a través de la palabra de Dios es donde tenemos que entonces dejarnos llevar por eso. por la palabra de Dios que cambia nuestro pensamiento, ese estilo de pensar, cambia eso aquí en nuestros corazones, entonces nosotros podemos ir en adelante victoriosos en Él, porque ciertamente nosotros somos una nueva criatura en Dios amado. Nueva criatura en Dios amado. Y Dios no nos está mirando a nosotros a través del pecado. Usted dice, pero el pecado. No, no, el pecado ya fue pago. 2012 y pico años atrás. Cuando usted se comete un pecado hoy día, Jesucristo no va a volver a ir a la cruz otra vez por ese pecado. Él lo hizo una vez y para siempre. Lea usted cuando tenga tiempo, Hebreos 10. Ahí lo dice claramente. Una vez y para siempre, Él murió en la cruz. Él hizo el sacrificio que terminó todo. Una vez y para siempre. Es decir, que la guerra, como le dije anteriormente, ha terminado en cuanto a eso del pecado. Dios no quiere que usted esté consciente del pecado, porque el pecado lo lleva al pecado. Si le digo a unos muchachitos que están jugando, y eso fue probado una vez, un paso lo probó, había unos muchachitos que estaban jugando afuera, entonces pues él fue afuera, y había una mata de rosas ahí. Entonces él dijo a los chicos que habían estado jugando 2 horas allí, el soccer y el fútbol y todo, entonces los más contentos, él fue acá y los saludó, entonces él dijo, vean, quédate con la matita de rosas aquí, que es la favorita de mi esposa, y yo quiero que la tome, ¿ok? Él lo vio adentro y entonces miró por la puerta. ¿Qué hicieron los chicos? ¿Por qué? Porque le había dicho que no la toque. El pecado lo atrae. Si estamos conscientes del pecado, eso es lo que el demonio, el diablo, el sinvergüenza quiere. Que usted esté siempre consciente de eso. Cuando Dios dice no, esté consciente de mí, de Dios amado, las decisiones que yo te he dado. Porque si estamos conscientes de esa forma, cuando sí, no somos perfectos, solamente en nuestro estilo, pero cuando lo empezamos o algo así, entonces instantáneamente, Dios, decidió, perdóname, hice fracasar otra vez, perdóname, y lo siento en mi corazón. Hijo, ahora vamos adelante. Tú eres el perfecto en mí. ¿Por qué? Porque Dios ya ha pasado por eso. Él no quiere que nosotros, que yo esté conscientemente de eso. Él quiere que yo sea conscientemente de Él. Y debe decirme que yo, el Señor me ha llevado poco a poco hasta eso, hasta ese lugar. Y aún no ha llegado. Pero yo no soy consciente de esas cosas anteriormente. ¿Se recuerda que había un negrito que está envuelto? Ya se me estaba olvidando más y más. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que estén bendecidos y se lo entrego al pastor.